para promocionarse, pero también nos damos cuenta, Daniel, de que competimos con una cantidad de destinos enorme. Oye, y que también tienen sus atractivos que vender, con lo cual la competencia que nosotros tenemos con otros lugares del mundo es constante, y ahí hay que estar mejorando y ofreciendo las mejores alternativas constantemente.
Aquí muchas veces, para conseguir la atención no solo de los empresarios, de los expositores que se dan cita aquí, sino también del público que viene libremente durante el fin de semana, pues los destinos apuestan por cosas originales, por impresionar, por la parte visual, la atractiva, que es lo que más pues llama la atención, ¿no? Y Canarias viene demostrando eso desde hace ya algunos años, bastantes años, con premios además que han recibido este stand en el que está Canarias. Y bueno, creo que es un buen momento para desayunar, Roberto. Tenemos una hora más aquí, vamos a aprovechar ya para tomarnos nuestra tapita.
Estás deseando ya tomar un poquito, una porción, una loncha del producto más fresco, del que está recién hecho quizá, Daniel, del que está recién cortado. Pues claro que sí, y este es el producto montesano, que aquí también en Fitur cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente, y por eso Montesano, por estar más cerca, es más fresco.
Turismo de Canarias. Nuestro objetivo en Fitur es conectar con un viajero que valore nuestro medio ambiente y cultura, que priorice la experiencia y distribuya el gasto con el fin de beneficiar al conjunto de la sociedad canaria, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Quieres vivir un invierno inolvidable en el sur de Gran Canaria? Reserva ahora con un descuento de hasta el 25% y descubre por qué en Lopezan Hotel Group siempre brilla el sol. Promoción válida hasta el 31 de enero para estancias hasta el 26 de diciembre de 2025. Consulta condiciones en lopezan.com.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost, ahora con un precio al que no podrás decir que no.
¿Necesitas asesoramiento profesional en pintura y decoración para tu casa, negocio o proyecto a gran escala? Gran Color, las mejores marcas, a un buen precio y con el mejor servicio, lo tienes en Gran Color. Gran Color, empresa oficial para la venta, distribución y servicio técnico de las marcas Procolor, Sikens y Graco.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
El sillón descanso de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax, regala calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos y con precios rebajadísimos. Están en Muebles Capitol.
Llega el gran derbi canario al Gran Canaria Arena y necesitamos el mejor ambiente posible para sacar un punto vital ante un rival directo. Nuestra marea amarilla jugará un papel clave en este gran duelo regional. Ven al encuentro entre el Dreamland Gran Canaria y el Laguna Tenerife este domingo 26 de enero a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Es un poco absurdo que bloquee una carretera un muro. La aventura del abuelo y del nieto. Dos eslabones de la vida unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Turismo de Canarias. Nuestro objetivo en Fitur es conectar con un viajero que valore nuestro medio ambiente y cultura, que priorice la experiencia y distribuya el gasto con el fin de beneficiar al conjunto de la sociedad canaria, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Seguimos en Fitur, aquí desde Madrid, hablándoles esta mañana de miércoles 22 de enero, día que se inaugura esta Feria del Turismo, una de las más importantes del mundo. También para Canarias, desde luego, porque el turismo peninsular, que hoy venimos a conquistar, bueno, que ya es un turismo plenamente conquistado, pero que seguimos convenciendo, porque aquí nos comen la tostada. Están en cualquier momento, cualquiera de los destinos que estamos viendo es un competidor o podría ser un serio competidor, por eso hay que estar trabajando constantemente, ¿verdad, López Afonso, vicepresidente y consejero de turismo del Cabildo de Tenerife? Que aquí uno no se puede estar quieto, no hay más que ver la cantidad de competencia de pabellones que hay.
Buenos días, Roberto, buenos días a todos. Efectivamente, hay que estar presente aquí en Fitur y hacerlo además también con mucho vigor, renovando siempre el planteamiento con el que nos mostramos al mercado nacional, porque es un mercado importante en cuota, es un mercado importante en número y también cada vez más lo es en gasto en destino, y por tanto hay que seguir estimulándolo y cuidándolo y haciendo saber también a todos los operadores que influyen en la cadena de valor que operan Tenerife de cómo trabaja, hacia dónde se orienta la política de promoción de Tenerife.
Bueno, y tan importante, ¿eh? Yo creo que la isla de Tenerife casi se lleva la mitad del turismo peninsular que visita Canarias, ¿no?
Efectivamente, la cuota supera el 47% ya en el pasado año 2024, sigue creciendo y eso también pues muestra la fidelidad del mercado peninsular ese Tenerife, y por tanto estamos obligados a seguir actualizando y hacer cada vez más competitiva la propuesta para un mercado que, si bien para este año arroja algunas incertidumbres, más de índole ya de estructura económica, sí es verdad que las previsiones siguen apuntando que también será un gran año para el mercado nacional.
¿Qué han detectado ustedes, qué diferencia al destino Tenerife en concreto para atraer tanto a este mercado?
Principalmente las experiencias que se desarrollan en Tenerife. En Canarias compartimos prácticamente todas las islas la bondad del clima, también ya una larga experiencia en la actividad turística. Tenerife, en su amplia diversidad territorial, en sus espacios naturales también excepcionales y en su oferta, ha consolidado también una forma de concebir un viaje de vacaciones que permite combinar muchos aspectos, pero en estos últimos tiempos hemos detectado cómo las experiencias, básicamente el deporte en naturaleza y la gastronomía, están conquistando cada vez más a un mercado que, frente a lo que se puede pensar, comparándolo con otros mercados internacionales, es exigente, cada vez elige más de forma directa, se separa más, por tanto, de los canales comerciales habituales de tu operación y cada vez más hace un paquete a su medida en base a su preferencia. Es verdad que, lógicamente, influye en eso el hecho cultural, el ser, evidentemente, clientes que conocen bien el país, que conocen bien las opciones que tienen y que quieren escoger, y lo hacen, además, cada vez hilando más fino. Y por eso nos obliga a ser efectivamente más concienzudos y más cuidadosos con la oferta.
Es verdad que no es el más numeroso, el turismo peninsular, comparado con el inglés, con el alemán, pero sí es de los que más gastan, y eso también está bien, ¿no? Porque es de los que más salen en distintas experiencias, como usted decía, ¿no?
Efectivamente, eso también nos ayuda a diversificar la actividad turística y también con ello a diversificar el reparto de la riqueza que deja el turismo. Por eso, el apoyo de la visita del cliente peninsular en las experiencias es un elemento determinante. Aún así, también es un cliente que apuesta fundamentalmente por alojarse en establecimientos hoteleros y cada vez más con una presencia mayor de la cuota que representa el turismo de hotel de 4 y 5 estrellas en el mercado peninsular, cosa que también revela el hecho de ir ganando poder adquisitivo y, sobre todo, de los datos que podemos destacar del año pasado, el incremento de la facturación, que subió en un porcentaje que supera ampliamente el 12% con respecto al 2023. Una evolución positiva, por tanto.
Canarias, en general, está apostando por la sostenibilidad como argumento para atraer visitantes. ¿Hasta qué punto cree usted que se fija el turista precisamente en eso, en que el destino al que va sea sostenible?
Cada vez más. Lo detectamos no solamente en las encuestas directas al cliente, sino que también así lo plantea el mercado, la turoperación, los propios establecimientos alojativos tienen ya como criterio vertebrar su oferta en torno a la sostenibilidad. Pero, lógicamente, en un territorio fragmentado, frágil como es el nuestro, es más que una conveniencia de mercado, es una obligación. Es una obligación para seguir permitiendo que nuestra principal industria se siga desarrollando con criterios razonables en los próximos años. De ahí que, junto a la estrategia propia de promoción, también hablemos en foros cualificados como este de otras que seguimos dentro del destino, como puede ser la fiscalidad inteligente, como puede ser la preservación de los espacios naturales más afectados por las visitas, y con ello también intentar que lo que el mercado conozca de Tenerife es que somos un destino que se gestiona con responsabilidad y pensando también en el interés del residente que vive todo el año en el destino y sobre todo haciéndolo compatible con la necesidad de que el turismo siga siendo esa industria tractora del resto de la economía y por tanto tienen que estar nuestros espacios disponibles, nuestra costa, nuestro medio rural en condiciones de seguir recibiendo turistas y por tanto la estrategia ya no solamente versa en sostenibilidad en sus tres vertientes, hemos ido dando un paso más y también nos fijamos en este año en la estrategia de potenciación de lo que se llama turismo regenerativo, es decir, que no solamente reduce su impacto directo en el destino, particularmente reduciendo mucho la huella de carbono, sino que es capaz también de dejar impactos positivos de la visita en el entorno inmediato, particularmente en las comunidades residentes, en los medios que están fuera del ámbito propio de los establecimientos alojativos.
Eso en la columna del haber, señor Afonso. En la del debe se quejan algunos empresarios turísticos de que la experiencia se empaña a veces por la dificultad de la llegada. Las horas que hay que esperar para el control de pasaporte, no para el turismo peninsular, evidentemente, pero para otro turista, pero sí puede el peninsular a lo mejor sufrir las colas para los taxis en un momento dado. ¿Cómo están trabajando desde el Cabildo para paliar, para que esta experiencia sea mejor y no se vea empañada por esto?
Y no le falta razón en esos planteamientos porque son cuestiones objetivas que efectivamente en un destino del alcance que tiene Tenerife pueden restar valor y de hecho quitan a veces reputación. En algunos aspectos sí tiene capacidad el Cabildo para incidir directamente, particularmente en algunos aspectos de la movilidad y justamente en algunas cuestiones que se han puesto de relieve en el aeropuerto Tenerife Sur, como es el de la dificultad para poder tomar un taxi cuando hay una alta concentración de vuelos de llegada. Ahí justamente, en un trabajo que realiza el área de movilidad del Cabildo con la Federación Canaria del Taxi, se ha conseguido avanzar en la gestión también compartida de la zona de carga y descarga de taxis para que en esos momentos de congestión alta puedan también ya llegar taxis de otros municipios, particularmente de los dos que comparten el destino Costa de Eje, y que se aproveche la visita y también de paso se sea práctico y más efectivo. Es decir, no desperdiciar viajes vacíos de vehículos, sino que también con eso se mitigue un poco más la huella de carbono que supone el desplazamiento. Esto deberá cristalizar en poco tiempo, espero, en un reglamento ya del área sensible que deje fijadas por fin ya las normas de funcionamiento de esas horas pico de llegada de vuelos para que no haya luego tensiones ni en el propio aeropuerto con los clientes ni entre luego las asociaciones del taxi.
2024 fue un muy buen año en cuanto a la visita de turistas en Canarias, concretamente en la isla de Tenerife también. ¿Qué esperan para 2025? ¿Cuál es su previsión?
Pues, actualmente, Roberto, lo que nos adelantan compañías aéreas en cuanto a capacidad y también el adelanto de reservas de establecimientos alojativos es que vamos a tener también un año 2025 marcado por una fuerte demanda. Es decir, será a priori en número un buen año. Nuestra obsesión, y la califico así porque es en donde volcamos el principal esfuerzo, es que se aproveche la mayor riqueza posible de esas visitas. Y por eso la magnitud del número está bien y lógicamente ya presumirá un buen año si se mantiene esa expectativa de número de reservas, pero sobre todo queremos captar la mayor riqueza posible del visitante y con ello hacer más sostenible en la vertiente económica el destino y dejar la mayor rentabilidad posible en nuestras empresas y con ello también estabilizar a los trabajadores de un sector que efectivamente también necesita tener mayor reconocimiento social por la contribución fundamental que realizan a la ecuación social en Canarias y que también a veces eso que de forma peyorativa se tiene como consideración del que trabaja en el sector servicios o el que trabaja particularmente en algunas profesiones turísticas, se vaya revirtiendo con el apoyo de todos, porque creo que nos va mucho en ello, en que tengamos un sector que sea competitivo, pero también con trabajadores satisfechos de la función que realiza.
Traduciendo esto, quiere decir apoyo en los convenios colectivos que se tengan que negociar en el sector, apoyo a los trabajadores.
Apoyo en los convenios colectivos y también en la mejora, no solamente de condiciones laborales, como puede ser la retributiva, entre otras, sino también en esa dignificación social de esas profesiones. Es decir, que haya una carrera profesional de más rápido acceso, de mayor culminación, por así decirlo, donde se deje de ver como una profesión residual aquella que tenga que ver con la hostelería o con la parte alojativa, sino que realmente se tenga la conciencia por parte del conjunto de la sociedad y de las instituciones de ese valor fundamental al que me refería antes, que realizan para que nuestra economía funcione, para que haya luego puestos de trabajo y que afortunadamente, como sucede a día de hoy, hayamos reducido de forma significativa la tasa de desempleo que tenía la isla.
Paradojas que puestos de trabajo parece que hay, parece que se generan. Ahora el problema está al contrario, cubrirlos, ¿no? El empresario es el que tiene problemas para eso, ¿no?
Y esto seguramente merece una reflexión, Roberto, más sosegada y más profunda. Pero sí, ahí
esto
también
no es solo una cuestión de turismo.
Esto entronca también con otro problema fundamental que vemos en estos días. Es decir, si no se cubren los puestos de trabajo con los demandantes de empleo que tenemos en el destino, con los residentes, se genera un efecto llamada para que sigan llegando trabajadores de fuera con expectativas de trabajar en esos puestos que están vacantes. Y son personas que llegan a la isla necesitando también alojamiento, por tanto contribuyendo a incrementar la demanda sobre la vivienda existente, incrementando con tanto los precios, y luego también tensionando movilidad porque se tienen que desplazar, y servicios esenciales, básicamente educación y sanidad. En definitiva, la reflexión debería ser cómo evitar en lo posible que esos puestos acaben estando disponibles para que venga gente de fuera a seguir incrementando la presión sobre las islas.
Es un eslabón importante del turismo, ya lo vemos, uno de los más grandes, pero no deja de ser un eslabón de una cadena en la que todo influye.
Muy complejo,
una cosa con otra. Pues señor Afonso, le dejo que continúe con su recorrido, que hoy imagino muy, muy denso en esta Feria del Turismo. Muchas gracias por habernos acompañado y muchos éxitos.
Muchas gracias, Roberto, un placer como siempre y a su disposición.
Bueno, pues era Lope Afonso, vicepresidente y consejero de turismo del Cabildo de Tenerife, que también acude a esta Feria del Turismo a promocionar el destino de su isla en esta jornada de inauguración, en la que cada vez vemos más público, más personas asistiendo a este pabellón, que debe ser uno de los primeros que se está llenando ya. En esta zona de reuniones ya empiezan a ver algunos, los más madrugadores ya se han citado pues para tomar un café o para tomar un zumo. Yo les explico, junto a esta zona donde hay, bueno, se sientan los distintos medios de comunicación, justo al lado de donde se han establecido pues docenas de mesas en las cuales pues se habilitan muchas de las reuniones de hoy, pues hay también un puesto que prepara zumos y batidos y que ya se ha hecho muy popular para el stand de Canarias. Daniel Pinelo, yo creo que ese stand, ese puesto de batidos y zumos,
no puede faltar.
Esto en Fitur es todo un clásico.
No puede faltar.
Hay gente que viene directa y dice, yo cuando vaya a Fitur voy al pabellón de Canarias a hacerme un zumo de lo que sea.
Los zumos de Graciliano, que no solo viene a Fitur, sino también a las otras dos ferias potentes de turismo a nivel mundial, como es la World Travel Market de Londres y la ITB de Berlín. O sea que no falta nunca Graciliano. Y ya verás después, cuando se abra del todo los stands, cómo comienzan las colas de personas esperando a tomarse su juguito recién hecho.
No, yo soy un nuevo aquí en Fitur, pero Daniel Pinelo e Isabel Pérez ya tienen su experiencia. ¿Qué tal, Isabel? ¿Ya te has recorrido
el
Fitur
días,
entero?
Bueno, yo vengo ya de hablar con Graci, que está ahí, que parece que está en los boxes porque estaba probando las batidoras.
Ah, vale.
O sea, él las va probando y tiene ya abierta la fruta para ir atrayendo, y hay un olor a guayaba.
Qué bueno.
Allí ya maracuyá, sobre todo, tiene allí el mango abierto, la papaya,
mira qué bueno.
Fantástico, y ya verás que en cuanto abra
ahí se forma cola, ahí se forma cola, ¿verdad?
Interminable.
Bueno, intentaremos a ver si pillamos algún batido de estos,
claro,
de Graciliano,
que sí, hombre, eso nos da mucha energía.
Que yo creo que vale la pena. Bueno, pues seguimos con ustedes mostrándoles, contándoles lo que está ocurriendo en esta Feria del Turismo, importantísima para la industria del turismo canaria, la principal, el mayor motor de nuestra economía, y en la que han venido a promocionarse prácticamente todos los destinos, el de Canarias en general y el de distintos municipios e islas en particular, con los que vamos a ir hablando durante esta mañana.
Turismo de Canarias. Nuestro objetivo en Fitur es conectar con un viajero que valore nuestro medio ambiente y cultura, que priorice la experiencia y distribuya el gasto con el fin de beneficiar al conjunto de la sociedad canaria, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Hay muchos lugares por descubrir, muchos caminos por recorrer, pero Guía de Isora es mucho más que un destino. Es naturaleza, cultura, tranquilidad, hermosas costas, sabores locales y autenticidad. Es un viaje donde cada momento deja una huella imborrable. Guía de Isora. Descubre su esencia y deja que te envuelva.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca. discoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Tienes un negocio? Con Fifede consigue ahora subvenciones de hasta 9.000 euros por contrato para nuevas contrataciones de colectivos de difícil inserción. Porque el talento está donde menos te lo esperas. Fifede.org. Suma talento. Multiplica éxitos. Una iniciativa financiada con fondos MEDI y FEDECAN. Cabildo de Tenerife.
Dicen que cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Bienvenidos a Puerto de la Cruz. Refugio, conexión y escape. Puerto de la Cruz. Una ventana al Atlántico.
Este miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de enero, Herrera en Cope Canarias desde Fitur, una de las ferias turísticas más importantes del mundo que se celebra en Madrid. A partir de las 7, Roberto González y todo su equipo te descubrirán cómo Turismo de Canarias acude con el objetivo de afianzar a las islas como uno de los destinos favoritos del turismo, además de ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de enero, vive la radio en directo con Herrera en Cope Canarias. Promocionando lo nuestro en Cope Canarias con Fitur en Madrid, con la colaboración de Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Lipo Hotel Group, ADECE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Puerto de la Cruz. Cope Canarias, estar informado.
Herrera en Cope Canarias, Roberto González.
Pues ya son las 8 y 21 minutos de la mañana, las 9 y 21, y se va notando a medida que avanza el tiempo cómo va aumentando la actividad en este, en esta zona, en este pabellón de Canarias, en Fitur, en Madrid, desde donde les estamos hablando hoy. Y miren, compartimos mesa con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el canario Ángel Víctor Torres, que me imagino que ejercerá de tal en el Consejo de Ministros, ¿verdad, señor Torres? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
O sea, que algo de promoción hará, quiero decir, en el Consejo de Ministros también, ¿no?
Hay que... Sí, siempre he dicho que es muy importante que en cualquier Consejo de Ministros de cualquier gobierno de España haya canario.
Efectivamente, para hacer promoción del destino, ¿eh? aunque ahora no le toque eso. Pero mire, veníamos a hablar de turismo, pero la verdad es que está usted en primera plana en todos los periódicos, en todos los medios en estos días. Y me va a permitir que hagamos una pregunta. Hoy no toca en profundidad, pero sí tres preguntitas rápidas, si le parece, sobre esos temas y luego entramos en turismo. Primero, ¿cómo vio la sesión ayer en el Senado sobre el caso Koldo? ¿Quedó satisfecho con las explicaciones que dio?
Bueno, fui citado a petición del Partido Popular por segunda vez, una cosa que no es normal. He estado en tres comisiones de investigación, una en el Congreso, dos en el Senado. Creo que me han hecho como 20 preguntas, tanto en el Congreso como en el Senado. No sé si han sido dos o tres interpelaciones sobre este asunto. Y resulta que, como digo yo, todo lo que me preguntan no tiene nada que ver con el ministerio que defiendo, ¿no? Sino con cuestiones anteriores, intentando buscar donde no hay, porque ayer se lo decía claramente. Si me citaban de nuevo era para que pudieran demostrar, en este caso el Partido Popular, que se ha convertido en altavoz de acusaciones gravísimas, que tenían evidencia de que yo he pedido mordidas, de que yo he estado en pisos o que he estado con señoritas, que son infamias y difamaciones gravísimas, que no tienen ninguna prueba porque es imposible probar lo que nunca pasó, como decía yo ayer, y sin embargo nada pudieron demostrar en la comisión de ayer. Tengo un congreso regional este fin de semana, parece que todo se une, ¿no? La anterior comparecencia en el Senado nos hicieron ir a María Jesús Montero, a Óscar Puente y a mí en la semana que teníamos el Congreso Federal. Yo respeto muchísimo y son muy necesarias las comisiones de investigación en los órganos pertinentes para dar cuenta, para que se nos pregunte, para responder, y tienen un fin fundamental, es conocer la verdad. Pero aquí no quieren conocer la verdad, aquí lo que quieren es hacer daño político, partidario, y así se lo dije claramente ayer a los diputados del Partido Popular. Decía, cuando todo esto se vea que ha sido una patraña montada para intentar manchar la imagen de una persona en lo político, en lo personal y en lo familiar, cosa que yo jamás haría, esperaré sus disculpas, ¿no? Hay un daño que siempre se produce, porque es así, ante una afirmación de alguien que no tiene ninguna prueba, es uno el que tiene que demostrar lo contrario. Y realmente creo que la política no es esto, ¿no?
En lo político, ¿usted opina que esto no tiene recorrido? ¿En lo judicial tampoco, señor Torres?
Se está haciendo todas las investigaciones desde hace un año ahora mismo, porque todo esto fue las detenciones en el... Bueno, un año no, lleva 2 o 3 años de investigación, 2 años, bastante tiempo. Y por tanto las investigaciones que caminen, que continúen, ¿no? Yo soy muy respetuoso con la separación de los poderes, con la presunción de inocencia, con el Estado de Derecho. Y en ese sentido, quien finalmente ha habido, quien de manera ilegal o ilegítima se beneficiara en unos momentos tremendamente duros, que lo pagué con todo el peso de la ley, ¿no? Yo lo que hice, mi gobierno y todos los partidos en Canarias y la sociedad civil y ustedes, los medios de comunicación, fue ayudarnos para conseguir material, para responder ante la pandemia, para evitar muertes, para ser Canarias lo que finalmente fue, la comunidad que gestionó con menor número de fallecidos por habitante de todo el país la pandemia. Creo que hicimos las cosas bien, asesorados y compartiendo decisiones, incluso con la oposición, pero parece que todo aquello hoy se olvida porque estamos en una virulencia y una polarización política que lo marca todo, ¿no?
Señor Torres, otra cuestión, que usted ha tocado ya de refilón, esa elección de nuevo secretario general, o del secretario general que ya está, en principio es usted el candidato que va a salir aquí, ¿cree que tiene que ver alguna cosa con la otra? ¿Usted percibe movimientos para entorpecer esa renovación como secretario general en Canarias?
Por parte de mi organización no, todo lo contrario. Solamente puedo dar y mostrar gratitud, agradecimiento, a la lealtad, al apoyo en este tiempo de todos mis compañeros, de los militantes, que es impagable, porque son momentos que no son fáciles, ¿no? De otras formaciones políticas, hombre, somos sus rivales políticos, hemos ganado las elecciones en Canarias, me he presentado 2 veces a la presidencia de Canarias y no solamente las 2 veces las hemos ganado, sino que incluso en la lista regional aumenté el apoyo frente a lo que conseguí hace 4 años, ¿no? Y eso que incluso con algunos casos, como el famoso caso Mediador, que saltó poco antes de las elecciones y supo la ciudadanía canaria discernir y separar una cosa de la otra, ¿no? Por tanto, si hay movimientos no es por parte del Partido Socialista ni por su gente, ¿no?
No espera sorpresas, ¿no? Desde el lunes.
No, vamos a tener, creo que, un congreso en el que el nuevo equipo que salga del mismo tiene una competencia fundamental y es volver a ganar y, si es posible, con más margen, las próximas elecciones autonómicas, ¿no? Y por tanto se han hecho las cosas acorde a lo que se nos requería, que es conseguir el apoyo ciudadano, trabajar por el bien general. Tenemos la mayoría de los ayuntamientos en nuestra tierra, la presidencia de la Federación Canaria de Municipios, también gobernamos o cogobernamos en distintos cabildos y somos una fuerza muy potente y muy presente en la vida política de nuestra tierra.
Tercer tema por el que le quería preguntar, señor Torres, esa posibilidad de acuerdo que está destacando los medios en torno a la derivación de menores migrantes desde Canarias a otras comunidades autónomas. ¿Es cierto que estamos a las puertas de un posible acuerdo para que esto se produzca?
Estamos trabajando intensamente en una propuesta de distribución excepcional de 4.000 menores de Canarias y 500 de Ceuta, aunque el gobierno de España sigue, y creo que también en este caso el presidente de Canarias así me lo ha trasladado, en la voluntad de que se modifique el artículo 35 para que sea una solución definitiva, permanente y no estructural, ¿no? Lamentablemente no lo pudimos hacer, porque aunque lo intentamos hasta la saciedad, no conseguimos que el Partido Popular quisiera apoyar la modificación del artículo 35.
Ni Junts.
Ni Junts, pero Junts desde el principio nos dijo que no, y así lo manifesté. El Partido Popular, nos hemos reunido no sé cuántas veces, nos han pedido no sé cuántas cosas, las hemos incluido todo lo que se nos ha pedido, ¿no? Y en la última reunión que tuvimos justo antes de las Navidades fueron claros, el portavoz del Partido Popular lo dijo, nosotros no vamos a modificar el artículo 35, ¿no? De hecho, la conferencia de presidentes ni siquiera fueron capaces de defender el texto que habían firmado, pues Feijóo con Clavijo, es decir, no quisieron intervenir sobre ese asunto. Ahora estamos en una modificación puntual, estamos trabajando los textos, hay un calendario y una actuación prevista. Esta misma semana hemos hablado, el fin de semana, Clavijo y yo, y bueno, después de tener incluso un encuentro presencial los servicios jurídicos la semana pasada de política territorial y presidencia, se avanza en ese texto. Este lunes nos han trasladado algunas propuestas nuevas que están siendo analizadas por los servicios jurídicos de política territorial y del gobierno de Canarias, y una vez que ya tengamos un consenso básico en ese texto, pues serán los servicios jurídicos los que nos digan si cabe el Real Decreto Ley o si cabe la proposición de ley. Y lo más importante de todo, porque este trabajo es un trabajo arduo de conseguir el que tengamos un texto con seguridad jurídica, que defendamos el derecho del menor, que no tengamos dificultades ante una tutela que pasa de una comunidad acogente a una a la que llegan los niños, está en que tenemos que conseguir los apoyos políticos, como bien acabas de decir. Y en este sentido, el presidente canario nos ha dicho que Junts le ha manifestado la voluntad de que sí apoyaría una modificación puntual, y eso es lo que habrá que comprobar.
¿Qué le falta? ¿Solo hablar con Junts para que diga si apoya o no?
Una vez que tengamos el texto y después de que los servicios jurídicos nos digan, porque son dos pasos. Uh-huh. Primero es tener el texto, cuando ya el texto esté prácticamente consensuado, serían los servicios jurídicos, en este caso la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado, lo que nos dirán, ¿cabe el decreto ley o no? Uh-huh. No es una cuestión política, es que el contenido diga si, dentro de lo que es la Constitución, artículo 86, cabe que sea real decreto ley, que es donde está estipulado cuando cabe un real decreto ley. Si cabe, mejor, en el sentido de que nosotros también lo queremos para que sea más rápido, si no, siempre cabe la proposición de ley, que fue lo que hicimos en el verano del año pasado, ¿no? Y luego, una vez que tengamos ya esta la fórmula jurídica, lo más importante es el apoyo parlamentario. Y aquí necesitamos el apoyo de Junts. También he dicho que bastaría con el apoyo de los diputados del PP de Canarias. Con los 6 votos de los diputados del PP de Canarias lo podríamos sacar, ¿no? Pero bueno, ellos dicen que están en una organización y que tienen que respetar y acatar lo que le diga la dirección. Yo no he entendido, y lo digo con claridad públicamente aquí en COPE, ante un hecho histórico, porque se dan circunstancias que lo han permitido, que es llegar al Congreso con un texto. Yo creo que ahí ha sido clave la implicación del gobierno de España y también del presidente de Canarias, y también el conocimiento que tenemos ambos del fenómeno migratorio, porque jamás ante ningún gobierno, ni de Canarias ni de España, consiguieron llevar esto al Congreso de los Diputados, que cuando lo conseguimos y era un hito histórico, fuera el PP el que finalmente lo parase, ¿no? ¿Por qué digo el Partido Popular? Porque es el que gobierna la mayoría de las comunidades, porque cogobierna en Canarias, porque tiene la presidencia de Ceuta y Melilla. Y ahí creo que se ha cometido un error gravísimo, y sí lo responsabilizo, porque son los que tienen competencias de gobierno en esos territorios, ¿no?
Pues señor Torres, tendremos tiempo de hablar de estos temas más en profundidad y a lo largo de estos días en los que esperamos efectivamente se produzcan noticias. Pero vamos con lo que nos ha traído aquí, con promocionar la principal industria. Bueno, usted es ministro del Gobierno de España, no solo de Canarias, porque para Canarias es la principal economía, o sea, la principal locomotora de su economía, pero prácticamente para todo el país también, señor Torres. Esto, digamos que Fitur es como si, no sé, en Arabia Saudí hicieran una conferencia sobre petróleo, una feria sobre petróleo, ¿no? Es la principal industria, ¿no?, de nuestro país también.
Sí, llegando aquí, que he venido prontito, y ahora hasta ya empieza esto a llenarse, me ha saludado el director de IFEMA, ¿no? Mm. Y me ha dicho algo que es claro, dice, estamos ante la feria más importante del mundo. El crecimiento ha sido tan espectacular que Fitur hoy es el referente internacional, mundial, de una feria ligada al ocio y al turismo, ¿no? Hoy será muchísima la gente que venga a la inauguración, y los datos de la presencia de personas este fin de semana serán históricos, ¿no? Como históricos son los datos de llegada de turistas a Canarias, ¿no? Estamos en un momento en el que se demuestra claramente que España es una locomotora económica dentro de la Unión Europea, que estamos en parámetros de mayor descenso de desempleo que hemos conocido nunca, de mayor afiliados a la seguridad social, de más contratos indefinidos. Y lo que hay que hacer justamente con el turismo, porque somos un polo atrayente y atractivo, y Canarias es fundamental, 18 millones de turistas en el año que acaba de terminar, es que eso también sirva. Y para eso tienen que implicarse todos los gobiernos, y por supuesto también los autonómicos, que son los que tienen que liderarlo, en que haya una redistribución económica mucho más justa. Yo fui presidente de Canarias, pero nos tocó la quiebra de Thomas Cook, luego nos llegó la pandemia, luego tuvimos restricciones.
Turismo
nunca,
cero,
nunca conseguimos, por ejemplo, los datos de llegadas de turistas en el año 19, nunca lo conseguimos, ni en el 20, ni en el 21, ni en el 22. Se consiguió en diciembre del 23. Y creo con sinceridad, nosotros lo llevamos en nuestro programa de gobierno, que había que poner una tasa turística pactada con el sector, acordada, consensuada, debatida, para que sirviera para mejorar los espacios turísticos y también que pudiera tener un fin social, ¿no? Se ha alcanzado ya en el diciembre del 23, y con el nuevo gobierno de Canarias, esos datos de mejora de las cifras prepandémicas, y la verdad es que no entendemos por qué nos han dicho que no a algo que funciona en muchos lugares del mundo, y repito, que se pueda hacer consensuado con el propio sector y con los sindicatos, y que por ejemplo se mejoren los salarios de las personas que trabajan en el sector turístico.
Claro, lo que dice el sector, los representantes, es que nos puede hacer menos competitivos. ¿Cree usted que puede ocurrir, viendo la cantidad de competencia? Una feria como esta sirve para observar como la cantidad de destinos que hay en todo el mundo que nos pueden hacer competencia en un momento dado, ¿no?
La tasa turística es una realidad en ciudades incluso que no son turísticas. Basta con que uno vaya a muchos lugares, incluso de España, y paga por una pernoctación una cantidad que finalmente se destina a la mejora del turismo. Canarias tiene atractivo, gastronomía, planta alojativa, nuestra temperatura única en el mundo, la seguridad que tiene Canarias justamente en estos momentos difíciles que se viven en otros lugares del mundo, que en ningún caso repercutirían que vinieran menos turistas. Lo que sí habría sería un ingreso extraordinario, que por supuesto, y en esto yo también animo a los sectores económicos, tiene que llevar consigo una redistribución de la riqueza. Lo que no se puede obviar es que la gente salió a la calle y fueron miles y miles de personas para decir claramente que querían que todo esto llevara a una redistribución de la riqueza. A quienes, lógicamente, desde lo privado invierten, pero también desde quienes trabajan en sectores fundamentales para mantener el servicio, ¿no? Creo que eso no se ha hecho y creo que no era aceptable que en estos momentos pues se dijera que no se tasa.
¿Usted piensa, señor Torres, que las dificultades que están teniendo muchos empresarios turísticos también para ocupar puestos de trabajo que ofertan, esa paradoja que se da de que no se cubren, se debe a que las condiciones no son las adecuadas, las condiciones de trabajo que ofrecen?
Es verdad que solicitan personal cualificado en todos los sectores. Ahí está la apuesta que se ha hecho por la formación profesional dual, que creo que es fundamental para que haya personas que se formen en las empresas y luego formen parte del tejido productivo, ¿no? Y es verdad que si la situación económica mejora y tienes capacidad de poder tener un salario mayor en otro puesto de trabajo, es humano que la gente quiera eso, ¿no? Por eso es importante también el que tengamos en cuenta que somos un país receptor. En Pateras y Cayucos llegan una media de entre 10 y 15 mil personas a nuestro país en los últimos 10 años, ¿no? Pero por los aeropuertos llegan cientos de miles, que terminan formando parte de la estructura productiva de nuestro país, vienen fundamentalmente de Latinoamérica y de otros lugares. Y son los que terminan muchos trabajando en ciertos sectores en donde los empresarios tienen más dificultades para encontrar personal, ¿no? Y eso forma parte también de la situación económica de nuestro país, ¿no? Lo digo por los mensajes xenófobos de quienes dicen que la inmigración trae pobreza y trae podredumbre, ¿no? La inmigración, y lo que hemos visto en la historia, es que también es necesaria para el desarrollo de los pueblos, ¿no?
La última, señor Torres, ¿cuántas veces desde que está ejerciendo el cargo de ministro ha pensado qué necesidad, con lo bien que estaba yo como presidente del gobierno? ¿Echa de menos aquella etapa o no?
Vamos a ver, fueron 4 años muy duros, ¿no? A mí, cuando me preguntan, yo llevo muchos años en esto, desde el año 1999, que fui concejal de la oposición 4 años, por tanto he estado en todos los lados, he sido concejal de oposición, de gobierno, prácticamente he estado en todas las instituciones, excepto en el Senado y Europa, pues he sido todo, o sea, consejero de Cabildo, concejal, alcalde, diputado nacional, diputado canario, presidente de Canarias, hoy ministro. Fueron años muy duros, ¿no? Por tanto, echar de menos. Se echa de menos estar todos los días en casa, eso sí. Se echa de menos ver al chiquillo todos los días, se echa de menos estar en la metrópoli, pero también ha sido una responsabilidad en la que se me requirió por parte del presidente del gobierno que aportara mi granito de arena a un proyecto de país, y creo que eso también es bueno para Canarias. Yo termino la pregunta como empecé. Es muy importante que haya en un consejo de ministros una mujer o un hombre de Canarias, que tengamos representantes de Canarias, sea el gobierno que sea y sea el presidente del color político que sea.
Pues señor Torres, seguiremos hablando. Está usted de actualidad, a veces por unas cosas buenas, a veces otras no tanto, pero seguiremos hablando en contacto porque al fin y al cabo son noticias y queremos contarlo a la audiencia de las Islas. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Disfrute
de la feria. Bueno, pues aquí seguimos, 8:38 minutos de la mañana en la Feria de Turismo Fitur, desde Madrid, desde donde les hablamos hoy en Herrera, en COPE Canarias.
Turismo de Canarias. Nuestro objetivo en Fitur es conectar con un viajero que valore nuestro medio ambiente y cultura, que priorice la experiencia y distribuya el gasto con el fin de beneficiar al conjunto de la sociedad canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¡Qué locura! ¡Qué belleza! Se lo podemos contar, pero esto hay que verlo. No hay duda, este folleto se lleva el premio a los mejores precios de Canarias.
Descubre los mejores precios de la temporada en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 28 de enero en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. You make me move.
¿Quieres vivir un invierno inolvidable en el sur de Gran Canaria? Reserva ahora con un descuento de hasta el 25% y descubre por qué en Lopezan Hotel Group siempre brilla el sol. Promoción válida hasta el 31 de enero para estancias hasta el 26 de diciembre de 2025. Consulta condiciones en lopezan.com.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida, cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Livo Hotel Group en Fitur 2025. Descubre una experiencia increíble entrando en livohotels.com.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para el
supermercado. Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Fitur 2025, Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopezan Hotel Group, Lipo Hotel Group, Adeje, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Puerto de la Cruz, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Pues seguimos en esta mesa en la que estamos aquí pues haciendo nuestro programa de esta mañana en The Fitur en Madrid, hablando de turismo, recibiendo invitados, amigos que se acercan y con los que charlamos un poco sobre turismo, sobre la actividad y también responsables públicos que han ido acompañándonos durante la mañana y dejándonos algunas anotaciones sobre la actualidad, no solo de esta materia, de la industria turística, sino de otras cuestiones políticas e incluso judiciales, como acabamos de escuchar ahora mismo al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Y se ha acercado hasta aquí Carlos Gimeno, que es consejero del grupo Livo, Livo Hotel Group, que está aquí con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, señor Gimeno? ¿Cómo está?
Muy buenos días.
Que no sabía yo que era usted un amante de la radio.
Sí, señor.
Gran aficionado además, ¿eh? Qué
sí,
bueno.
Señor.
La radio tiene algo especial, ¿verdad?
Tiene algo especial, sí. Llega. Además engancha. En cuanto uno se pone a hablar, engancha.
Ya sea adelante o escuchando, lo cierto es que se establece una conexión importante. Qué bueno estar compartir esta mañana con alguien que tiene esta pasión por el mundo de la radio, pero sobre todo, en el caso del señor Gimeno, por la gestión hotelera. Livo no es solo un grupo de hoteles. La actividad que hace Livo Hotel Group va más allá. Va hacia la gestión de hoteles y de reserva de plazas también, ¿verdad?
Sí, correcto. Nosotros nos ocupamos un poquito de todo. Básicamente somos una comercializadora, pero bueno, en determinados casos también hacemos un poco un traje a medida con las empresas que se acercan a nosotros y si hace falta gestionar, pues también gestionamos. Y bueno, aparte de que también, digamos que los socios de Livo también tenemos propiedad, vamos en propiedad, algunos de los hoteles de la cadena. De hecho, este año hemos crecido, vamos, en el 2024 ha sido un buen año, hemos crecido un poquito. Hemos pasado prácticamente de 32 hoteles a 38. Normalmente no son grandes propiedades, porque nosotros en número de hoteles yo creo que debemos de estar de las primeras empresas de Canarias a nivel hotelero, de los primeros grupos hoteleros a nivel de Canarias, quizá en no tanto en cuanto a camas, pero sí en cuanto a hoteles, con lo cual pues bueno, estamos muy satisfechos. Porque eso significa que más o menos nuestro servicio, porque nosotros siempre lo que pretendemos es colaborar y ayudar con los hoteleros, sobre todo con los hoteleros independientes.
Bueno, pues 4 hoteles no está mal tampoco, dice que han crecido un poquito, hay que verlo, hay gomeros por aquí que están ya ensayando esta mañana. 4
no
hoteles
me he enterado no muy mal. Bien lo que han dicho, no me he enterado muy bien.
no le hemos pillado el acento. Que digo que 4 hoteles para crecer no está mal, dice hemos crecido un poquito, a mí me parece mucho, ¿no?
Sí, correcto. Al final es colaborar con empresas y dar un servicio que yo creo que el empresario local y el pequeño empresario pues valora mucho, porque al final nosotros lo que somos es, digamos, un consolidador comercial, con lo cual las empresas que tienen pocas camas, de esa manera consiguen, digamos, estar en una negociación, sobre todo a nivel de tour operación y a nivel, digamos, de los OTAs y de las grandes empresas, consiguen estar pues a un nivel como pueden estar las grandes empresas, y entonces eso claro. Para ellos es fundamental. Y luego hay otra parte que es un poco en lo que nos hemos centrado en Libo siempre desde el principio, que es en la parte tecnológica. Nosotros hemos desarrollado una serie de herramientas tecnológicas muy interesantes que no solo, digamos, ayudan o colaboran en la comercialización, sino incluso desde el punto de vista operativo también ayudan a gestionar mejor los hoteles. Pues bueno, básicamente, por ejemplo, a nivel comercial, pues nosotros trabajamos con una empresa que se llama Roibos, que lo que permite es consolidar todo lo que es el paquete de viaje desde el punto de vista privado. O sea, no es que le hagamos competencia a los tour operadores, pero bueno, el hotelero sí puede, digamos, consolidar el viaje con poniendo transporte, poniendo el transfer, poniendo el avión también. O sea, que hay muchas innovaciones tecnológicas que podemos hacer desde el punto de vista de la comercialización. Y desde el punto de vista operativo, pues hoy en día, sobre todo a nivel de sostenibilidad, que es en lo que más hincapié estamos haciendo, pues todo lo que son los parámetros de sostenibilidad y todo eso, el controlar eso, pues nosotros también, tenemos herramientas que también pueden echar una mano a esos niveles.
No sé, señor Jimeno, si le están haciendo los subtítulos ahora mismo en gomero, lo estoy pensando, digo, a lo mejor con el símbolo están haciendo como los subtítulos en la tele, ¿no? Explicándolo con silbo.
Sí, sí, yo lo siento, pero no lo entiendo, no lo domino.
Tenemos que ponernos al día.
Sí.
Oye, Libo Hotel Group, bueno, me imagino que como todas las empresas tiende a expandirse. ¿El mercado de Canarias se queda pequeño?
El mercado de Canarias es un mercado muy interesante, la verdad es que estamos muy satisfechos con el mercado de Canarias, tenemos una patita puesta también en Cabo Verde y ahora mismo pues básicamente el objetivo es crecer un poquito más en la provincia de Tenerife y luego crecer un poquito más también en Península. En su día nosotros en Península estuvimos colaborando con una cadena local allí, que luego, bueno, pues gracias a la gestión nuestra, pues se ha logrado independizar y ha montado su propia cadenita. Pero vamos, que estamos buscando oportunidades en todos sitios.
Pues Carlos Jimeno, consejero de Libo Hotel Group, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y muchos éxitos en esta feria.
Igualmente, muchas gracias y buena feria.
Gracias. Bueno, y se sienta aquí con nosotros también, a continuación, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. ¿Qué tal, señor Morales?
¿Cómo está? ¿Cómo está? Hola, muy buenos días.
Bueno, un día frenético hoy, ¿eh?
Sí, sí,
esto
sí.
Va a ser un no parar, ¿eh?
Esto va a ser un no parar, es el día a día de Fitur, es así,
claro.
Cada año. Y hemos tenido además muchísimas colas para entrar, Madrid está lloviendo, eso dificulta más los accesos. El día de la inauguración, pues viene, es un, Sí, sí.
Bueno, yo que debo confesar que nunca había venido a trabajar a Fitur, la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención, me parece impresionante el espacio enorme y me parece también impresionante que para eso está el stand de Canarias, a donde el Gran Canaria llega este año con unos datos de conectividad muy importantes, por lo menos están satisfechos con eso, ¿no?
Sí, sí, sin duda, sin duda. La conectividad es fundamental en un territorio como el nuestro, ¿no? Vivir aislado en medio del Atlántico lo necesita para eso y para todo lo que hemos ido consiguiendo. Fíjense, el Mundial de Fútbol, por ejemplo, en el año 2030 ha tenido bastante que ver con la conectividad. Si no tuviéramos esta conectividad con más de 100 territorios, 170 territorios distintos,
no nos habrían hecho ni caso.
Efectivamente, entonces es clave. Y abrir posibilidades en el conjunto de Europa, pero también en la España peninsular, ya no solo para el turismo, sino para acercarnos a distintas propuestas de desarrollo económico fundamentales, claro. Hablo desde el sector audiovisual, por ejemplo, a este del que estamos hablando.
Claro, no es solo el turismo, efectivamente es necesario para otras muchísimas cosas. Me da la sensación de que Gran Canaria llega a este Fitur 2025 tratando de distribuir a los visitantes, que de alguna manera acudan a la oferta complementaria y se asomen a otros municipios de las islas, que no se queden solo en los netamente turísticos.
Sí, sí, efectivamente, es así. Está claro que la isla tiene centros neurálgicos, claves, destinados a acoger a las personas que deciden visitarnos, ¿no? Pero hemos trabajado en los últimos años en hacer posible que los 21 municipios de la isla se beneficien de los atractivos turísticos y las distintas posibilidades que ofrece Gran Canaria. Por lo tanto, cuando hablamos de turista que viene a disfrutar de nuestro sol, de nuestra playa, que por suerte las tenemos muy buenas y eso será así siempre, pero hay otros que vienen buscando otras posibilidades, ¿no? Turismo de montaña, turismo deportivo ligado al mar o a la naturaleza, turismo cultural, turismo gastronómico. Bueno, todo eso, desde luego, son atractivos que tiene la isla y que hace posible que una persona de Tejeda, de Artenara o de Valsequillo pueda también acceder, un pequeño comerciante, un pequeño industrial, puede acceder también a los beneficios que deja el turismo en la isla de Gran Canaria. Pero entonces se socialice, se democratice y llegue al conjunto de la población, ¿no?
Sobre todo quizá una cuestión de percepción de que la industria turística sigue beneficiando a todos.
Sí, 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 debe beneficiar a todos. Uh-huh. Debe beneficiar a todos. Y estamos además en un momento de cambio de paradigma, ¿no? Estamos ante una propuesta de éxito y por otra parte ante un cuestionamiento de ciertos sectores de la sociedad sobre el modelo turístico. Creo que hay que casar las dos cosas, hay que sentarnos a reflexionar, hay que buscar fórmulas de encuentro, de corregir las deficiencias que las hay y tenemos que ser conscientes de ello y avanzar, ¿no? Porque el modelo está claro que representa el 35% de nuestro Producto Interior Bruto, que hay que seguir diversificando la economía, eso está claro, pero en este momento el turismo es el tractor económico de Canarias. Hay que buscar ese encaje en el territorio, en la población, en los problemas que acarrea la sobrepoblación, las afecciones que puede tener esto en las infraestructuras, en los equipamientos que hay disponibles. Lo otro es bueno que hagamos esta reflexión, pero está claro que en estos momentos el mayor creador de empleo, de generación de economía en Canarias es el turismo.
Claro, lo ideal sería limitar el número de turistas, más o menos, que no pasen de determinada y que gastasen más. Pero claro, eso es difícil.
No es tan difícil.
¿No? ¿Cómo lo haría?
Vamos a ver, por ejemplo, fíjense, bueno, primero se limita con el planeamiento. Claro que el planeamiento.
Crecer o no crecer.
Efectivamente,
¿no?
Es un elemento corrector para esto. Y por otra parte, yo creo que hay que. Se llama diversificar la propuesta. Y en Gran Canaria, por ejemplo, hemos conseguido desde la COVID hasta ahora un incremento de un 20% de la facturación, de una media de 8,5 casi por persona, sin que se haya incrementado notablemente el turismo. Estamos más o menos en las mismas cifras de antes de la pandemia, ¿no? Por lo tanto, ha habido un 20% de la facturación. Tenemos que tender a generar espacios dentro de las islas, propuestas atractivas para segmentos de la población con mayor poder adquisitivo, con mayor capacidad de generar gasto, de generar estancias medias más largas en la isla. Ahí está el
reto, para eso, ¿no? Lo que hay que hacer es sacar al turista del hotel, ¿no? Poco a poco parece que se va consiguiendo, no sé si los datos que tienen ustedes son así también.
Es así, se está produciendo un mayor aumento del consumo del producto local y una mayor sensibilización. Debe haber también, en esto, una colaboración estrecha, decidida, de los profesionales, de los hoteleros. Claro, ofrecer producto local, ofrecer producto que compres en cualquier lugar del mundo, pues es distinto, porque favorece, es un sector clave también para nuestra economía.
Claro, ¿cuál es la previsión para 2025? Si 2024 ha sido un año excelente, los datos que ustedes manejan, y con mayor conectividad, a lo mejor es más visitantes todavía.
No, nosotros además tenemos, está prácticamente casi todo lleno, ¿eh? y no da para mucho más. Por eso le insisto que tenemos que ir trabajando en generar espacio para un turismo con mayor capacidad de poder gastar en la isla. Y yo creo que eso, hemos ido trabajando en esto en los últimos años y los resultados están ahí, ese 20% de facturación, ¿no? No se puede producir un incremento notable porque no tenemos, en estos momentos, en Gran Canaria no se ha construido una gran infraestructura turística en los últimos 15 años, es decir, no ha habido inversiones importantes, generación de infraestructuras, de grandes infraestructuras hoteleras, ¿no? Por lo tanto, nosotros mantenernos en esta situación, ligeros crecimientos ligados a una mayor facturación, eso es lo que pretendemos, ¿no?
Pues Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, creo que tiene por delante hoy una agenda muy llena. Creo que me ha hablado de más de 60 citas también de con turoperadores, con profesionales del sector. Que le cunda y que sea un éxito. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos
Muchísimas
días.
Muchísimas gracias por acompañarnos a usted. Muchas gracias. Buen día.
8:56 minutos de la mañana, continuamos desde esta Feria del Turismo en Fitur. Nos acompaña en esta mesa a continuación la alcaldesa de Arona, en el municipio de Tenerife. Miren, uno de los municipios más poblados de esta zona del sur y evidentemente uno de los polos de atracción turístico más importantes de la isla. ¿Qué tal, señora Lemes? ¿Cómo está?
Muy buenos días, Roberto. Buenos días. Muy bien. Bien. Un poquito agripada todavía, parece que no se me quiere
no ha venido al sitio
despegar, pero bueno.
Porque hace
contenta
un frío.
Y la verdad que con fuerza y muy motivada con todo esto que nos reúne estos días.
Enseguida entramos en materia en lo que nos reúne, pero está siendo usted noticia últimamente, por los movimientos dentro de su municipio, por la ruptura del pacto de gobierno. Sí. Cuénteme la última hora respecto a su municipio. ¿Ha conseguido esa mayoría que necesitaría para estar tranquila?
Estamos centrados en turismo, la verdad. Estamos centrados
ahora vamos con eso, no se preocupe.
Y
pero
no
solo
te
me
puedo
gustaría
adelantar,
saber si hubiese...
Pero queda unos días, Roberto, no pasa,
no va a pasar, por ahora no se va a mover nada, ¿no?
Estábamos muy trabajando y muy centrados en Fitur y la verdad que por supuesto que han habido conversaciones, pero ya en unos días diremos los datos en la mesa, los formales y cómo va a ser la reestructuración del nuevo gobierno o del gobierno que va a funcionar a partir de ahora, el que sigue funcionando, que somos los 10 concejales, y por supuesto diremos toda la información como siempre muy motivados, la verdad, con muchas ganas.
Muy bien, pues ahí estaremos atentos y esperamos hablar de esto en profundidad. Sí. Bueno, ¿cómo ve la feria de este año? ¿Cómo llega su municipio?
Pues con ilusión, ¿no? Yo creo que el año pasado llevábamos muy poquito tiempo, fue muy buena presentación. Yo creo que este año todavía pues más, ¿no? Con una marca un poco más consolidada de la renovación del año pasado, con la consolidación de destino turístico e inteligente, con yo creo que con una mejor perspectiva para esa renovación que viene también pronto de algunas obras que se van a realizar en el entorno turístico importantes, porque como saben nuestros destinos son Playa de los Cristianos, Playa de las Américas y Costa del Silencio Tembel, y entonces pues yo creo que estamos como ilusionados, ¿no? Dando pasos ya en firme para conseguir cosas materiales también, y también pues el cuidado del turismo es fundamental en eso, y siempre la sinergia con público-privada está presente y siguiendo...
¿A qué se refiere con la sinergia público-privada? ¿Qué tipo de colaboración?
La importante ha sido la que se ha llevado a cabo en este último año y medio, dos años, de renovación de ciertos establecimientos hoteleros emblemáticos para el municipio, como el Mediterráneo Palace, ¿no? El Mare Nostrum. También Coral Hoteles, Prin Hoteles. Yo creo que ha habido una apuesta fuerte por renovar esos establecimientos en Arona y siguen estando apostando por esa renovación. Van a venir nuevas renovaciones, las que estamos ya en conversaciones, de hoteles también importantísimos en Arona. Por lo tanto, yo creo que hay una sinergia de renovar el entorno público, pero también el privado, que acompaña una mejora de la calidad, y por lo tanto esos turistas que son sobre todo fieles, que son repetidores, que es la mayor parte de nuestro turismo que nos visita, pues vea renovado y vea mejorado su destino.
La renovación es importante. ¿Todavía se puede crecer dentro del municipio de Arona, en espacio dedicado al turismo?
Hay un pequeño margen de crecimiento y va a haber en pocos años, ¿no? Sobre todo por la parte del desarrollo del plan parcial El Mojón, pero no va a crecer en mucha más cantidad. Va a crecer y va a ser, pero en calidad.
¿Hasta qué punto es importante el mercado peninsular, que es a quien venimos a conquistar principalmente hoy?